gracias, Carlos. Esto es un poco autocrítica que también es necesaria. Antes de abrir el debate también a la audiencia, creo que han quedado bastantes temas pendientes en la mesa. Le ruego a los compañeros si alguien quiere incidir sobre alguno, ya sea la escuela de arquitectura, las carencias de la ciudad, etcétera, pues tiene la palabra.
Bueno, al hilo del comentario de Carlos Labarta y de Félix Arranz, querría una puntualización. Estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con Carlos Labarta, en el concepto del compromiso. Hay algo que hay que recalcar y que es fundamental. Cuando Félix Arranz daba la visión del perfil de la ciudad según el taxista, ¿no? Es un concepto fundamental del ciudadano de la calle, cómo ve el ciudadano de la calle lo que hacen los arquitectos, cómo se crea la ciudad. Es fundamental entender que esas revistas que muestran una cierta arquitectura bella no responde solo a unos criterios estéticos, es decir, no están los arquitectos mirándose el ombligo, exponiendo un tipo de arquitectura que les gusta, ¿no? Como un grupo minoritario. Esa arquitectura tiene que tener un respaldo en la sociedad, ¿no? O sea, no es tanto un concepto estético como ético también. Esa arquitectura es para disfrutarla. Su fundamento es el compromiso del arquitecto con la sociedad. Por eso estoy de acuerdo, bastante de acuerdo, con ese concepto tan simple y tan sencillo que comentaba Carlos Labarta, el compromiso. Esa arquitectura y las obras de arquitectura, lo fundamental es la permanencia en el tiempo. Por supuesto, o sea, el éxito de esta arquitectura no tiene que ser efímero, ¿no? Una arquitectura para montar y desmontar. Es una arquitectura que tiene que disfrutarse y que tiene que permanecer en el tiempo y que tiene que admirar. Este concepto es fundamental y hay que entenderlo así y hay que comentarlo para que, insisto, no sea un concepto simplemente de arquitectura a la moda, ¿no? Que se expone en unas determinadas revistas, sino que es arquitectura que permanece. Simplemente este concepto.
Un segundo.
Sí, bueno, quería decirle a Félix que los taxistas de Félix ahora ya les gusta la estación de la que tú eres coautor. Antes no le gustaban y ahora ya le gustan tu estación, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo quiero comentar un tema muy importante para mí, para los arquitectos, que es el tema de la obra completa del arquitecto, ¿no? De la gestión del arquitecto. El otro día, tanto a Basilio como a mí nos visitaron unos alumnos de Suiza, ¿no? Unos alumnos de arquitectura de Lucerna, y les dimos enseñados algunas obras. Y claro, cuando le enseñas obras a gente joven, no tiene solo que enseñarle o que incidir en la propia arquitectura, ¿no? Sino en algo más complejo y más completo, que es la gestión del arquitecto, ¿no? Yo siempre he dicho, y aquí hay un ejemplo claro en la Expo, concretamente el de Pachi Mangado, ¿no? El del pabellón de España, que el arquitecto tiene que ser un buen arquitecto, siempre es un buen gestor. Porque la arquitectura no solamente es hacer un buen edificio, una buena arquitectura, sino que es controlar los tiempos, controlar las economías, controlar al cliente con cierto carácter sexy, ¿no? Y de llevártelo a tu terreno, ¿no? Controlar al político cuando tienes que controlarlo, hablar con él y convencerlo. En fin, una serie de circunstancias, controlar la obra, controlar la ejecución de esas obras, todas las entregas de materiales, la selección de esos materiales, y además controlar también un equipo de gente. Entonces, cuando una obra de arquitectura es buena, es completa, es porque ha habido una gestión espléndida, ¿no? Y yo creo que eso en las escuelas de arquitectura es una de las cosas que se debía incidir en ello, ¿no? En todo el tema de gestión del arquitecto. Por eso digo que el pabellón de España es un ejemplo de buena gestión y, curiosamente, además, es un edificio que ha dirigido un arquitecto como obra completa desde el inicio hasta el final. Lo ha dirigido el propio autor del edificio, porque ahora no sé por qué, en ocasiones, está la moda de que los autores pues no dirigen las obras, ¿no? Sino que las dirigen otros equipos de gestión, que por supuesto tiene que haber, tienen que delegarse labores en ellos, pero realmente la persona que tiene que controlar el producto final, la persona que tiene que controlar esos tiempos y esas economías y esa interpretación de la obra tiene que ser el propio autor arquitecto. Entonces, esto para mí me parece importante. Otro tema importante es el tema de, enlazando un poco con Pachi Monclús, es el tema de que estamos todos muy contentos y muy felices por Zaragoza, por lo que la ciudad es en estos momentos, pero también tenemos que entender que hay un después, y este después pues implica abundar en conceptos de escala mucho más pequeños que lo que en este momento estamos percibiendo, ¿no? En este recinto, ¿no? La arquitectura no solo es estos edificios marca, estos edificios imagen, que tiene que haberlos. Hay una anécdota en cuanto a la imagen de edificios que os la cuento, ¿no? En Santiago de Compostela, el Centro de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, el día que más habitantes o que más personas recibió fue el día en que solo se enseñó el edificio de Siza. El resto de los días, cuando había exposiciones, pues ese edificio siempre hubo menos visitantes, ¿no? Esto quiere decir que la imagen del edificio es importante, la imagen de marca de estos potentes artefactos, ¿no? O de estos potentes objetos, ¿no? Que imaginan la ciudad, realmente no solo eso es importante, sino que hay proyectos de pequeña escala, escala de barrio, que son los que los arquitectos luego tenemos que potenciar y que cuidar para que la ciudad también tenga esa imagen para el visitante. No solo esto, sino los espacios urbanos. Los espacios urbanos no solamente es el propio espacio urbano y el proyecto del espacio urbano, sino incluso el mobiliario, ¿no? Yo tuve ocasión de montar un equipo de mobiliario urbano en Zaragoza para controlar esos aspectos y la verdad es que no tuvo demasiado éxito porque al final se rompió, ¿no? Es una pena. Pero hasta esos detalles yo creo que hay que controlarlos, que en Barcelona se controlan. Y aquí, desgraciadamente, pues tenemos un caos bastante, bastante evidente, ¿no? Luego, además, los espacios urbanos son espacios de orden realmente, ¿no? El trabajo en un espacio urbano. Yo creo que es otra cosa que muchas veces a los estudiantes de arquitectura y a la gente joven hay que decírselo. De hecho, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Muchas veces para trabajar piezas urbanas no es necesario tener un crack de la arquitectura, sino simplemente un equipo, como también ha ocurrido en Barcelona años atrás, que simplemente ordene esos espacios. De hecho, el espacio de Independencia, que aquí tenemos en Zaragoza como ejemplo claro, pues Iñaki lo resolvió fenomenalmente porque lo único que hizo es ordenar los espacios, ¿no? Ordenar los elementos de mobiliario urbano y crear pues una perspectiva bastante interesante con el mobiliario de iluminación, ¿no? Y esto me parece importante y hay que cuidarlo en un futuro en la ciudad, o tenemos que intentar cuidarlo esta nueva generación que se ha originado o que ha salido un poco del anonimato a través de estas manifestaciones Expo 2008.
Gracias. Creo que Javier Monclús quería añadir.
Un par de asuntos que a lo mejor nos sirven para avanzar también entre todos. Una cuestión que comentaba Carlos Laborda, la que hacía yo antes referencia al tema de la maqueta. Yo creo que tiene mucho que ver. No es por casualidad. A lo mejor podríamos estar en otro sitio y no estaría esa maqueta, pero está en unas revistas. Hay un catálogo. Está toda la discusión, yo creo, sobre la representación de la arquitectura, de los medios. ¿Por qué a Carlos le parece que esa maqueta no es tan bonita como su ciudad? Perdón, es más bonita que la realidad. Es más bonita. Lo que se publica en esta revista también, yo creo, es sensacional. Pero como ocurre en la mayor parte de las revistas de arquitectura, hombre, yo creo que están mejor que la ciudad. Y eso, pues bueno, yo creo que es así, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que decir que las obras de arquitectura tienen que firmar el arquitecto y el fotógrafo, porque es muy importante, me parece sensacional. Esto es una discusión, yo creo, que muy de fondo, porque es la discusión que nos llevaría a al segundo tema que quería comentar, en las escuelas de arquitectura, ¿no? Decía Félix, el tema de la escuela de arquitectura en Zaragoza, pues un tema que viene de largo y ahora, pues por fin, pues parece que empieza, ¿no? En las escuelas de arquitectura, los estudiantes, sobre todo, manejan maquetas, revistas y cada vez más representaciones, renders, infografías, etcétera. Claro, ahí cuando uno hacía esa observación, Carlos decía, esto la verdad es que no me reconozco, ¿no? Está mejor, ¿no? A mí me pasa que según qué representación está mejor, según cuáles están peor. Yo veo, repaso los edificios de la Expo, por ejemplo, decía, las representaciones de la Torre del Agua, pues yo creo que no me convence a nada, me convence mucho más la realidad. Es decir, que la buena arquitectura es la que se toca y es la que está ahí, yo creo que está mejor que en las representaciones anteriores, que se había publicado de muchas maneras, con muchas infografías, yo creo que algunas no muy afortunadas. Cuando uno veía, vamos, ¿no? Un servidor, quiero decir, cuando yo veía las infografías del recinto de la Expo, no me convence. Y las sigo viendo esas maquetas y me convence más el recinto tal como está, sobre todo el parque, el conjunto, cuando lo piso, cuando lo pateo, etcétera, porque pasa a veces que es muy difícil representar sobre todo de los espacios urbanos, la arquitectura a determinada escala, determinadas arquitecturas. Entonces ahí hay una discusión, yo creo que muy, muy de fondo. Y volviendo a esa maqueta, pues hay muchas maneras de hacer maquetas. y hay gente que se dedica, arquitectos que se dedican a hacer maquetas, y hay otros que no son arquitectos que hacen maquetas, y que hay maquetas más intencionadas, otras menos, ¿no? Pero esta maqueta yo la veo como más neutra, ¿no? Y a pesar de eso estoy de acuerdo. Yo me paseo por determinados barrios de la ciudad y digo, hombre, luego lo veo aquí, demasiado bonito, ¿no? En cambio, me pasa al revés en otros, pasa en el centro histórico, en según qué lugares, digo, eso es más difícil de representar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que los espacios urbanos son complejos y las arquitecturas a determinada escala son complejas, porque muchas veces falseamos la realidad, es decir, por muchas cosas, ¿no? Pero volviendo al foro de discusión que se plantea aquí, se plantea con el Colegio de Arquitectos, al que se planteará en la futura y próxima Escuela de Arquitectura, yo creo que todos estos temas tienen que ser, no solo tienen que estar presentes, tienen que ser fundamentales, porque ahora hay peligro en la enseñanza de la arquitectura, no solo en las escuelas, sino en los profesionales, en que un poco la proliferación de publicaciones, que yo decía al principio, me parece un hecho muy positivo, el hecho de que en muy poco tiempo hayan aparecido guías de arquitectura, revistas de arquitectura en Zaragoza, a lo mejor contamos en unos meses, hay pues más de varias decenas de publicaciones de arquitectura, me parece fantástico. Lo que yo creo que también hay que ser conscientes del riesgo poco que ello implica. Y entonces, volviendo a los espacios urbanos, me parece que en el fondo la única, digamos, solución y la única manera de avanzar, pues yo creo que como siempre, pues es mejorar la cultura arquitectónica y mejorar la cultura urbanística y mejorar la cultura ambiental y mejorar la cultura paisajística y todo lo demás, cosa que se produce pues de distintas maneras, con publicaciones, con foros, con Escuela de Arquitectura, con todo lo demás. ¿Cómo mejorar la cultura urbanística en Zaragoza para que la realidad responda a esas intenciones que se plantean en la maqueta? La cultura arquitectónica, con mayúsculas si se quiere, en sentido amplio, y cultura urbana y urbanística. Pues yo creo que abordando retos que todavía pues son grandes retos en la ciudad, retos de la integración de los trabajos de distintos profesionales, la integración, se decía, del trabajo de los ingenieros con el trabajo de los arquitectos, tanto a escala de edificios como a escala urbana, porque se decía, hombre, está claro que las grandes obras que transforman la ciudad son cosa de ingenieros, se dice, cosa de ingenieros porque muchas veces los arquitectos hemos cedido terreno excesivo, porque muchas veces se ha considerado que, bueno, todo lo que le corresponde a los ingenieros, que me parece que es lo que les corresponde, pero no más, pues hay temas que tienen que ver con la integración de las infraestructuras que ahí no se contemplan y que tiene una lógica sectorial y que su integración pues implica un diálogo mayor, un conocimiento mayor, conocimiento de distintas disciplinas. Todo eso tiene una repercusión evidente en el tipo de escuela que se plantee a partir del próximo septiembre. Es decir, también, para acabar, es yo creo un hecho que también en ese aspecto Zaragoza se pueda homologar con otras ciudades. Una ciudad de esta dinámica, de esta dimensión, de esta cultura, pues hace tiempo que necesitaba una escuela de arquitectura, pero tampoco sería muy interesante que fuera, pues bueno, una más, digamos que expediera títulos que, bueno, pues que pudiera caer en cierta cultura banal que se plantea en otros lugares. Yo creo que aquí hay una ocasión interesante, hay una oportunidad, porque la gente somos muy conscientes que se ha producido un cambio en la ciudad, un salto, la calidad de la arquitectura, y somos conscientes también de esos déficits y de la posibilidad de abordarlos. Digamos, abordamos el reto principal, que yo creo que es ese de la integración de las distintas variables que inciden en la ciudad. Y si no, pues será muy difícil que mejoren las cosas, digamos, a medio plazo y no solamente en determinados ámbitos de la ciudad, con ello que son muy importantes, digamos, todo lo que estamos haciendo referencia de los ríos, de los espacios públicos, del meandro de Ranillas, de las áreas que realmente están experimentando transformaciones importantes de la ciudad, bueno, pues quedan muchas más. También se hacía referencia antes al ámbito de influencia de la ciudad. El ámbito de influencia ya no, yo creo que es muy superior incluso a estos 10 o 15 kilómetros. Es un continuo o discontinuo urbano que hay que abordar. Bueno, pues esos son los temas que me parece que son importantes de abordar en esta discusión y en los próximos meses.
Gracias.
Lo que quería era hacer, dado que aquí es un foro
que excede el propio colectivo de arquitectos, y eso pasa muy pocas veces, pues en aras a lo que decía José Javier y a lo que decía también Javier respecto a lo que debe ser el arquitecto o respecto a lo que puede ser la arquitectura, yo quería decir para los no arquitectos que arquitectura es mucho más de lo que se ha visto hasta ahora. Arquitectura, creo que estamos ahora mismo en un festival de arquitecturas. Creo que esta expo puede suponer una propia feria de arquitecturas. La sociedad tiene que ver que la arquitectura se puede hacer de muchas maneras. Aquí hay un catálogo pequeñísimo de lo que puede ser la arquitectura, entendimiento de un pabellón de muchas formas distintas. Creo que eso puede presuponer una modificación, digamos, de lo que la gente entiende por arquitectura, y sobre todo pedir que más allá de lo que nos ha llevado a creer todos que es arquitectura, digo todos, no los arquitectos, sino la gente que se mantiene fuera de la arquitectura, porque hay que decirlo, la arquitectura es una asignatura olvidada por la sociedad, absolutamente olvidada por la sociedad. Todo el mundo sabe mucho más de teatro, de literatura o de cine que de arquitectura, y sin embargo todo el mundo opina de arquitectura, y además la arquitectura es algo que nos permite estar aquí ahora mismo. O sea, la arquitectura es el propio hecho físico que condiciona cualquier actividad humana. Es absolutamente imprescindible para el ser humano la arquitectura, cosa que no pasa, y perdón por la expresión, con ningún otro de los artes. Sin embargo, esa situación que se produce ahora, hay que decir que lo que se le pide al arquitecto por parte de esa sociedad no es más que dos cosas, un programa y un coste, poco más que eso. Y arquitectura es todo lo que no se le pide al arquitecto. Es decir, pongamos que la sociedad aprenda lo que es arquitectura para que pueda reclamar al arquitecto. A mí será el primer cliente que viene a decirme que le haga algo bello, algo comprometido, que no sé qué edificio de viviendas contextualice muy bien en la calle, o que será la primera vez que me lo piden. A mí me piden, pues quiero 6 vivienditas y que me cueste 1 millón de euros y se acabó. Y de este programa y punto. De ahí no pasamos, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que aprender arquitectura. Y tenemos que, es una labor, una asignatura que tenemos perdida los arquitectos y que debemos pues salir a foros como este y muchos más, y el colegio va a hacer un esfuerzo enorme, pero también a nivel particular, para explicar, no solamente a través de un catálogo de expo o de situaciones como esta, ¿no?, que hace el Colegio de Arquitectos, sino explicar, bueno, pues que cada arquitecto, cada vez que tengamos la posibilidad de que haya un arquitecto que hace arquitectura, es decir, que regala lo que no le piden y hace arquitectura, por tanto, sea capaz de exponerla, sea capaz de hacerla, que tenga una parte docente para que pueda llegar a donde tiene que llegar, que es a la sociedad misma, ¿no?, para que esa sociedad pueda reclamar. No me quiero extender más.
Quiero hacer dos pinceladas, José. Una, yo creo para la gente que no habitualmente proyecta cosas que van a ser construidas, yo creo que es interesante saber que, en principio, cuando alguien, un arquitecto, está pensando, está proyectando una arquitectura, un edificio, para ser hecho en Zaragoza, seguramente hay una pregunta que tiene en la cabeza, que es de qué modo este edificio es de Zaragoza o no lo es, cómo se incluye en la lógica, en el histórico o en las voluntades de la ciudad. Esta pregunta es muy importante y que sea posible responderla todavía más, porque en la medida que sea posible es la garantía como mínimo de eso que se comentaba antes, porque el color no siempre es cromatismo, o sea, hay colores que tienen que ver con la atmósfera, con el hecho de ser de un lugar. Lo digo porque a veces las imágenes pueden parecer que conducen a una voluntad de que todo sea del mismo color. Creo que hablábamos más de una misma atmósfera. Esto, cuando por fin aparece la oportunidad en la escuela, también es importante, seguramente, porque por fin aquí puede haber una oportunidad de revitalizar cosas que pasan, ¿no? Jóvenes extranjeros que estudian, que vienen aquí a Zaragoza, les acogen una mezcla de arquitectos que tienen una larga experiencia, de arquitectos muy jóvenes, y les van a enseñar los enlaces, ¿no? La arquitectura que ya tiene un tiempo, que forma parte de la ciudad, que se ha hecho, que responde a esa pregunta de qué modo una arquitectura es de esta ciudad. Creo que Zaragoza, Aragón, tiene una serie de tradiciones que la identifican de una manera muy singular, tanto mirando hacia adelante como mirando hacia atrás. Y será muy bueno comprobar de qué modo un centro académico, un lugar de investigación, porque la universidad no solamente forma, sino que también investiga y documenta, es capaz de poner a la vista esas viejas tradiciones aragonesas y zaragozanas, algunas técnicas que son muy específicas de aquí, ¿no?, y sobre todo de qué modo tradicionalmente se ha respondido esa pregunta, de qué manera algo es de aquí, una ciudad que tiene viento, una ciudad en la que hay aire cargado de partículas de polvo y en la que seguramente, por ejemplo, exagerar en la forma de las cosas como mínimo es arriesgado, ¿no? Y esto lo conecto con un segundo comentario de los taxistas. Es que estos taxistas realmente, insisto en que es un tema importante. O sea, a mí el taxista que me desveló la importancia fue uno que me insistió mucho, me explicaba algo, no recuerdo qué, algo de fútbol, y me decía, usted me entiende, mejor dicho, me comprende. Dice, es que no es lo mismo entender que comprender. ¿Me entiende usted? Esta acepción, esta diferencia entre la necesidad de entender, aceptar y comprender, abarcar, atrapar, es muy importante. Y veo que para los taxistas eran importantes. Hoy, esta mañana, me ha tocado el más sabio de todos. Por eso estoy especialmente motivado con los taxistas. Un taxista de Zaragoza, hablándome de la Expo, de Zaragoza, de arquitectura, ¿no? Y me ha recordado los chistes viejos del Jesulín. No sé si se acuerdan. Los chistes del Jesulín siempre se hablaba del toro, ¿no? Este continuo del toro, porque el toro hace esto, el toro hace aquello. Y el taxista me dice, es que esto de la arquitectura es como la rueda. A un taxista, pues como la rueda, ¿no? Y digo, ¿qué quiere decir usted de que la arquitectura es como la rueda? Y dice, no, es que a mí me han explicado que cuando es buena tenía que ser así. Si es que caía por su peso. No sé si es redonda o si cuadrada, pero tenía que ser así. Dice, y también es como las personas. Y dice, porque claro, cuando una arquitectura, cuando un edificio, sabes que quiere ser otra cosa, a mí me ha dicho un arquitecto de Madrid que hay que desconfiar. Y esto me lo ha soltado el taxista, ¿no? Dice, cuidado con las personas, cuidado con las arquitecturas, cuidado con las ciudades, cuando quieren ser otra cosa. Y en cambio, qué bonito cuando la ciudad, esa arquitectura, ese edificio es que tenía que ser así, que no quedaba más remedio. ¿Y cómo lo explico? Pues lo que comentábamos antes, porque hace importante a las personas y fundamentalmente, efectivamente, porque mediante los mecanismos que sean necesarios, está bien construido. Un último detalle que tiene que ver con las personas y la importancia de la sociedad, usar bien sus propias ciudades. Y en las escuelas en esto también tiene un papel importantísimo, y los colegios, que es la cultura de cuidar de tus cosas. En eso los zaragozanos a veces hemos ido quizá algo descuidados, algunas cosas se nos han roto, ¿no? Y luego llegamos tarde y nos tenemos que gastar mucho dinero en recuperarlas. Es como en casa, como tardemos mucho en arreglar el aspirador, o habrá que comprar uno nuevo, o va a costar mucho arreglarlo, lo mismo con el coche. Pasa lo mismo con nuestras arquitecturas. Quizá la ciudad, incluso la provincia y toda la región, toda la comunidad, está en ese punto en el que se ha hecho mucho por nuestro patrimonio, patrimonio hidráulico, especialmente estamos en la Expo del Agua, pero muchos patrimonios acumulados en miles de años de historia de esta zona tan densa y tan concreta, y merecerá la pena que desde escuelas, desde colegios, se siga insistiendo en cuidar ese patrimonio que afecte incluso a la casa donde vivimos cada uno de nosotros.
Gracias, Félix. Para aprovechar estos últimos 15 minutos que disponemos de tiempo, la verdad es que se ha pasado bastante rápido, quiero abrir el debate a los asistentes, tanto arquitectos que he identificado antes, también veo a Pablo de la Cal, que se ha unido recientemente, tanto vosotros como gente que no es arquitecto, pero que sí que vive la arquitectura, que nos plantearéis alguna pregunta hacia la mesa o alguna reflexión.
Yo soy arquitecto, no soy ninguno de los arquitectos que has nombrado, y quiero hacerle una pregunta a Ricardo Marco. Entonces, Ricardo ha estado hablando sobre la arquitectura líquida, y a mí me gustaría que hicieras un poco más hincapié sobre ese tema.
Bueno, yo, vamos a ver. No es tanto la arquitectura líquida, es un concepto, digamos, sociológico, ¿no? Y explica lo que está sucediendo en este momento en nuestra sociedad. Y habla de frente a la modernidad sólida, es decir, de principios, de valores, de cimientos claros y contundentes, existe ahora la modernidad líquida, derivado fundamentalmente pues del exceso de información, de la obsolescencia de los elementos, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la modernidad líquida no viene a ser otra cosa nada más que la diversidad, en definitiva, ¿eh? Es una especie, lo que pasa es que es un concepto sociológico que creo que explica muy bien el momento que estamos viviendo y que es perfectamente extrapolable a la arquitectura. Es decir, hay otros mundos. La modernidad ha ido evolucionando, ¿no? No existe solamente los tardomodernos. Existe mundos de construir arquitecturas muy distintos y todos ellos válidos, ¿no? Y no obstante, me gustaría, aprovechando que me haces esa pregunta, voy a salirme por la tangente, porque hay un punto que sí que me gustaría tocar, aunque se ha tocado tangencialmente, pero creo que es de lo más importante. Estamos asistiendo aquí a este debate y me da la impresión de que es un debate interno, un debate de autocomplacencia entre arquitectos, y creo que nos olvidamos de un aspecto fundamental, y es la difusión, el hacer llegar nuestras ideas a la sociedad, descender al nivel que normalmente no descendemos. Creo que este ha sido una buena oportunidad para tratar de conseguir este objetivo. Y creo que es una misión fundamental el descender a ese nivel. Mientras tanto, creo que nos debatimos en unas cuestiones importantes para nosotros, evidentemente, pero no llegamos a la sociedad. Entonces, entiendo que hay que hacer evidente lo que es evidente. Evidente para nosotros, hay que hacérselo evidente al resto de la sociedad.
¿Una intervención más?
Lo que ha comentado Ricardo se lo quería haber preguntado a Julio. ¿Qué va a pasar después de la Expo cuando, con toda la publicidad que se ha hecho con catálogos, revistas, que no solo quede para los arquitectos, sino que vaya para más allá? Porque el resto de arte está mucho más extendido en toda la sociedad que lo que es la arquitectura. Entonces, estos debates a nivel de arquitectos ya hay en el colegio, pero a nivel de gente fuera, de relacionada con la arquitectura, pero no arquitectos, ¿qué va a ocurrir después de la Expo? ¿Vamos a seguir, o vosotros vais a seguir organizando mesas redondas para personas interesadas por la arquitectura, pero no arquitectos, como profesionales?
Yo estaría encantado. Pues que no solo depende de mí, pero vamos, yo estaría encantado de asistir a cuantas pueda haber, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que, a ver, yo he dicho que, y lo creo, que la Expo tiñe las ideas de la sociedad de una forma ya definitiva. Yo creo que la arquitectura que se pide hoy es la arquitectura que se ha vivido. Es decir, cualquier cliente tuyo, lo verás, no te pide más allá de lo que ha visto. O sea, realmente te piden la casa de tu abuela. O sea, es que, con todo el respeto del mundo, porque es la casa que ellos han percibido. Nadie tiene el dinero que vale hacer una vivienda o unas oficinas o un pabellón polideportivo como para que alguien diga, bueno, házmelo como tú quieras, ¿no?, que eres el arquitecto. Eso será la única vez que te haya pasado, puede ser una o dos en la vida, ¿no? Pero normalmente te dicen, bueno, vienen hasta con sus fotos, sus revistas, tal, que siempre viene bien, porque siempre te dan pautas o ideas de qué es lo que lleva en mente, ¿no? Ese problema de la comunicación, el lenguaje es imperfecto, a veces las imágenes dicen que valen más que mil palabras, ¿no? Luego vendrá ya ese proceso de, entre comillas, decimos siempre, de reeducación del cliente en esa parte, que es un proceso que tampoco te paga, por supuesto, pero que es muy agradable si tienes cliente, es decir, si el cliente es receptivo y tú puedes llevarle poco a poco al terreno de la arquitectura, que es el que te interesa, y tú lo haces porque sabes que es bueno para él, no lo haces porque te vayas a poner una medalla. Tu actitud tiene que ser de servicio. En la medida en la que esa actitud de servicio se pueda trasladar a la gente a través de estos hechos, como la Expo, como la pasarela de Monterola, yo creo que nadie conocía en Zaragoza, se puede hacer una pasarela pues que cruzara el Ebro de punta a punta con un mástil, ¿no?, sin más, y como medio volado, y esto cómo se aguanta, pues fíjate, esto vibra y tal, y qué pasa si vibra mucho, y esas cosas en la gente son buenas, ¿no? La gente va experimentando nuevas experiencias que le van a permitir tener más criterio, más conocimiento de lo que luego va a pedir cuando pida arquitectura. Me da igual que sea para reformar su salón como para hacer un edificio de una industria en un polígono. Yo confío en eso. Creo que estos actos nos van a llevar a esa, entre comillas, difusión, reeducación, nueva docencia de la arquitectura. Y creo que esa labor, claro, no podemos permitirnos el hacerlo a través de una Expo el año que viene. Entonces habrá que hacer pues lo que podamos cada uno a nivel particular, como decía, o colectivos. Yo me abro, vamos, encantado de organizar y de personas como Félix y como todos los que estáis aquí, que en el fondo estáis porque os interesa hacerlo tantas veces cuantas sea, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir pues el hecho de que venga una nueva escuela, ¿no? La universidad estaba coja. Yo siempre he dicho que la universidad no tiene excusa por no haber habido antes escuela de arquitectura en Zaragoza. No tiene excusa porque no se habla de arquitectura. Me da igual que hubiera unos escuela. La universidad tiene que estar ahí, en la punta de las ideas, para que luego haya hechos. Entonces, yo creo que la universidad tiene que entrar de lleno ya en esto. Creo que tiene muchísima responsabilidad en arquitectura y en tantas otras cosas, pero todos tenemos nuestra pequeña responsabilidad. Por mi parte, seguiremos pues hablando con periodistas e intentando lo que podamos cada uno, ¿no? Pero hay que mantener esta ilusión que ha supuesto el sueño de la Expo pues lo más lejos posible.
Gracias. José Javier.
De todas maneras, abundando en lo que dice Julio, yo creo que ya se ha hecho bastante. De hecho, bueno, aquí Ricardo, por ejemplo, con sus múltiples exposiciones, muchas veces con un esfuerzo inmenso, ¿no?, porque y a veces desconocidas, y otros grupos de arquitectos con multitud de manifestaciones. Lo que pasa que la única diferencia que creo que hay entre el ahora y el antes es que ahora pues hemos salido a la luz, ¿no? Por esta manifestación en la que nos encontramos, de la Expo, hemos salido un poco a la luz y se conoce un poco lo que se está haciendo. Pero yo creo que ha habido compañeros y hay compañeros que han trabajado mucho por la arquitectura, por dar a conocer la arquitectura. arquitectura, ya no solo aquí en Zaragoza, sino en fuera de Zaragoza, con publicaciones, con exposiciones, con participación en eventos de todo tipo, congresos, tertulias, etcétera, etcétera, ¿no? Y la diferencia es esa, que ahora nos hemos dado a conocer y es lo que tenemos que seguir haciendo, no solo el grupo que estamos hablando aquí, sino extenderlo a todos los demás grupos de la ciudad, no solamente los arquitectos, sino los artistas, los políticos. Los políticos son muy importantes, ¿no? Porque al político también hay que convencerlo de lo que es la arquitectura o lo de que debe ser la arquitectura, porque siempre, y a lo largo de toda la historia de la arquitectura, incluso en Barcelona, cuando Maragall, que era el alcalde de los arquitectos, ¿no? El alcalde enamorado por la arquitectura, incluso a Maragall había que convencerlo de las cosas, ¿no? Y había que proponerle situaciones que a veces los políticos no entienden, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Y creo que ahora pues hemos avanzado en ese sentido un montón.
Santiago.
Lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo con parte de las cosas que se han dicho, pero es que no solamente nos falta, yo creo que faltan referencias, pero no referencias físicas también, sino también referencias de revistas, ¿no? Ahora estás haciendo una gran labor con la revista Z, o ahora viene Vía Construcción, pero a mí me ocurrió hace, o con los recorridos y con los trabajos de Ricardo Marco, ¿no? Pero me ocurrió la semana pasada que fuera del horario de colegio quería comprar una revista de arquitectura. Me fue totalmente imposible en toda Zaragoza encontrar una revista básica de arquitectura. Ya no hablo de una revista especializada, sino es que no tenemos en estos momentos, aparte de algunas apariciones puntuales en periódicos, aparte de las charlas que organiza el colegio, creo que no mantenemos un debate continuo, ¿no? Y tampoco tenemos tiendas donde se vendan revistas de arquitectura, hemos salido, como decías antes, del armario, pero es que haría falta más debate, haría falta, yo lo repito muchas veces, haría falta más masa crítica, más gente hablando de arquitectura, más gente pensando en arquitectura, más revistas y más librerías especializadas en arquitectura. Creo que no deberíamos dejar pasar esta oportunidad de que todo el mundo se ha vuelto a mirar hacia Zaragoza y hacia qué es lo que están haciendo los arquitectos de Zaragoza, que llevan haciéndolo muchísimo tiempo, no es ahora, es desde hace muchísimo tiempo, hay muy buena arquitectura en Zaragoza. Creo que deberíamos de aprovechar esta ocasión, tal vez, la ocasión siguiente sea continuarlo con la Escuela de Arquitectura. ¿Qué pasará con esa Escuela de Arquitectura? ¿Solamente va a mirar a las arquitecturas de aquí? ¿También va a mirar a las arquitecturas de fuera? ¿Qué métodos de comunicación va a mantener con todo el tejido y con toda la masa social de Zaragoza? Creo que es un punto importante, ¿no? Un punto y continuo, ¿no?
Gracias, Santiago. Félix, quería hacer un comentario sobre lo excepcional y después nos gustaría que alguien más del público hiciera alguna intervención. Veo a Mariano, si quieres comentarnos algo. Mariano Pemán.
Sí. No, quería comentar alguna cosa sobre Zaragoza, claro. Bueno, en primer lugar, yo creo que asistimos a una difusión como nunca ha habido respecto a la arquitectura. Es decir, hoy hay más que nunca en los medios de comunicación nacionales, cada vez hay más acceso a la información sobre arquitectura. Otra cuestión será que el público en general tenga la misma percepción y tenga la misma idea que tenemos los profesionales, los que estamos todo el día metidos y que tenemos nuestros propios discursos, que muchas veces se alejan realmente de ciertas cuestiones que son los que más afectan a los ciudadanos, ¿no? Esto como una consideración general. Es decir, no estoy de acuerdo con la idea de que la gente no sepa mucho de arquitectura o no sepa nada, ¿no? Yo creo que ahora es cuando la gente sabe más que nunca, yo creo, o por lo menos desde que yo estoy en el mundo profesional. Continuando un poco con esta visión también personal del mundo profesional, quizá veo en estas claves algunas diferencias de ahora con respecto hace algunos años. Primero, efectivamente, hay más gente que nunca trabajando, más profesionales que nunca en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Y seguramente hay en este momento un momento cultural podríamos decir más homogéneo. A pesar de la visión de la arquitectura líquida que comparto como concepto general, pero sin embargo yo creo que sí que existen unos códigos lingüísticos, unas formas de hacer que mucha gente compartimos y que son los que pueden hacer que se entienda que la ciudad de Zaragoza, o que se entienda que en la ciudad de Zaragoza se producen una serie de edificios o de arquitecturas que son homologables pues porque se identifican como parte pues de esa arquitectura correcta, moderna, que se produce pues en el resto de España o el resto de Europa, ¿no? Quizá esto es un hecho diferencial respecto de, a lo mejor, el momento en que yo acabé la carrera, ¿no? Que quizá el momento era culturalmente más confuso, porque también, bueno, socialmente y económicamente acabamos en un momento también de una crisis fuerte, y algunas veces comentábamos entre arquitectos de nuestro momento, pues quizá también una cierta orfandad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la transmisión de los conocimientos, en cuanto a eso que se ha llamado generaciones que existen y que no existen. No existen, pero sí que hay pues determinados momentos que se podrían identificar o separar, ¿no? Entonces, creo que en aquel momento hubo pues un corte, podríamos decir así, o mayor corte, entre pues la generación de aquellos arquitectos que había hecho una estupenda arquitectura en la época de posguerra, pero que por muchas circunstancias una arquitectura poco difundida y por necesidades del Tellón, quizá era una arquitectura más provinciana, podríamos decirlo así, menos difundida, por supuesto, y la gente que salía entonces con también tanto entusiasmo como la gente joven que pueda salir ahora, pero que resultaba difícil enlazar con aquellas generaciones, por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos de todo tipo, pero también culturales, ¿no? Porque aquella generación o aquellas generaciones, incluso la más entusiasta que nos precedió, que podrían ser pues la de Saturnino Cisneros, Manuel Fernández, etcétera, ¿no? Yo creo que esta generación, sobre todo cuando se propuso aquellos debates sobre los estudios de la ciudad, aquellos fenómenos del posmoderno, etcétera, todo aquel bagaje cultural, yo creo que fue más difícil de que aquella generación se incorporara a ese entusiasmo que hubo en aquel momento de estudio sobre la ciudad, y seguramente en aquel corte habría que ver pues a lo mejor pues aquellas etapas que supusieron ciertos hitos en la ciudad de Zaragoza, pero que a lo mejor no tuvieron el éxito que deberían haber tenido. Me refiero incluso pues a aquellas operaciones de los años 80, pues como aquella operación Plazas, que no llegó a ser todo lo importante o lo bueno que tendría que haber sido, y a otros esfuerzos que ha hecho la ciudad también por incorporarse pues a un cierto contexto más ambicioso o más amplio que el quedarse pues en esa reflexión puramente o en ese ámbito puramente provinciano, ¿no? Es decir, creo que ha habido otros momentos en los que pues los arquitectos de Zaragoza han hecho un cierto esfuerzo, ¿eh? Y quizá ahora pues podamos pensar en que efectivamente hay un corpus compartido por mucha gente o por bastante gente, en que ese entusiasmo es más amplio, más compartido también por mucha gente, en que esa difusión llega también a bastante más gente. En ese sentido, yo creo que el ambiente es mucho más positivo, lo cual no quiere ser esto un canto ni triunfalista ni mucho menos, porque yo creo que es un primer estadio, casi podríamos decir. Es decir, me estoy refiriendo a cuestiones de homogeneidad, de lenguaje, de objetivos, de servicio, de ciertos ensayos, pero nos falta el paso siguiente, el paso realmente propositivo, el paso de la experimentación, nos falta realmente todavía un paso muy importante, ¿no? Pero bueno, quería matizar un poco o quería explicar lo que desde mi punto de vista veo como diferente, ¿no? Y es un poco esa mayor homogeneidad en cuanto a la presentación o a los objetivos y a los modos de hacer de toda una generación, y a una cierta continuidad que hay, ¿no? Desde quizá lo que podemos suponer muchos de nuestra generación hasta los que están trabajando ahora.
Gracias, Mariano. Para finalizar el acto, estamos ya fuera de tiempo, unas breves palabras de Félix Herrán sobre lo excepcional.
Sí, quería, en esta cuestión de pequeños comentarios, pequeña didáctica, de qué modo es posible para quien no está en arquitectura valorar el valor de la propia arquitectura de una ciudad, me parece importante remarcar, como se ha dicho, que en cuanto a arquitectura, en cuanto a ciudad, el éxito no es que se consigan un número grande de monumentos que sean fotografiables. Lo excepcional en arquitectura es lamentable cuando se deja caer en pensar que la buena arquitectura es la de, exclusivamente la del monumento. Creo que es muy bonito del momento actual de Zaragoza ese haber alcanzado la normalidad, es decir, abandonar la excepcionalidad. Es muy agotador para un colegio de arquitectos, para medios de difusión, para responsables políticos, estar siempre instalados en el terreno de lo excepcional. Siempre tiene que ser todo... No, precisamente el logro, lo bonito, es que mediante diferentes mecanismos, que haya una arquitectura que te aprecia, sea exactamente lo que es normal, lo que es de cada día. Algo que evidentemente está favorecido cuando una sociedad ya ha madurado y mucha gente está en condiciones de valorar y de hablar de tantas cosas, entre ellas arquitectura, y cuando efectivamente los arquitectos, como decía, los arquitectos de los que merece la pena hablar de su trabajo, como diría Alperich, son muchos más que los que se contarían con los dedos de una oreja. En Zaragoza, en ese sentido, hemos alcanzado por fin, creo, la no excepcionalidad. Y esto es excepcional. Y esto realmente merece la pena celebrarlo.
Gracias a todos por vuestra asistencia.